Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Cuando coqueteas semana sí, semana también con el descenso, cuando lo encomiendas todo a que tus errores los puedan subsanar con otros errores, tus directos, tus más directos rivales, evidentemente siempre hay una vez en que ello no sucede. El Celta por segunda vez cae en puestos de descenso. Ayer ganó el Villarreal y con 26 puntos el conjunto amarillo, el conjunto de Castellón, tiene suma un punto más que el cuadro vigués, que ahora mismo es antepenúltimo, únicamente por delante de Rayo Vallecano y Sociedad Deportiva Huesca. Es, insisto, la segunda vez que ello sucede en esta convulsa temporada 18-19. Ojalá que la reacción se produzca tal y como sucedió la vez anterior. Derrota en Valladolid y, para salir del descenso, victoria el siguiente fin de semana sobre el Sevilla en el Estadio Municipal de Balaídos. Lo que sucede es que ahora el Celta juega a domicilio. Lo hará el próximo sábado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. De hecho, el calendario que tiene por delante el Celta es como para preocuparse seriamente, porque después del partido del Santiago Bernabéu hay parón por las elecciones nacionales, hay 7 días que pueden ser decisivos en la suerte del equipo vigués, en Vigo contra Villarreal y Real Sociedad, entre semana visita a la Sociedad Deportiva Huesca, a continuación del partido contra la Real Sociedad, encuentro en el Wanda ante el Atlético de Madrid, otra serie de 3 partidos en una semana, Celta-Girona, Español-Celta, Leganés-Celta, de nuevo 2 desplazamientos consecutivos para terminar contra el Barcelona en Balaídos, en San Mamés contra el Atleti y en la última jornada en cancha propia ante el Rayo Vallecano. Insisto, con 25 puntos y con este calendario que acabo de relacionar, es para que el celtismo se sienta verdaderamente preocupado.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas.
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Santi Peón, 15 horas 33 minutos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Pues el de ayer ha sido un nuevo dibujo táctico, el que puso sobre la mesa, sobre el césped en este caso, el nuevo técnico, Fran Escribá, un 4-4-2 de manual. Anteriormente el Celta había jugado 4-3-3, 4-2-3-1, 5-3-2. Pero me da la sensación, Santi, de que todo pasa por Yago Aspas. El último gol y de penalti fue contra el Levante y desde entonces más de 270 minutos, porque hay que sumar los diferentes descuentos en los que el Celta está negado de cara a la portería contraria. Cierto es que encaja pocos goles, pero es que ahora, sin Aspas, no le marca ni al arcoíris.
Bueno, está claro, Antonio, es una realidad que todo el celtismo está pendiente del regreso de Yago Aspas para intentar esperar que el regreso de Aspas mejore la situación actual del equipo, pero tú lo acabas de citar, el calendario es tremendamente complicado. Hay que ver con qué ritmo de competición viene Yago Aspas cuando vuelva a estar en torno a 3 meses parado, y yo creo que un solo futbolista, aunque estamos hablando del más determinante y el más importante de la plantilla, un solo futbolista en una situación tan difícil como la que atraviesa el Celta, va a ser difícil que el solo pueda evitar la debacle de este Celta, que mucho tiene que mejorar en conjunto, porque si no van a venir muy mal dadas en los próximos meses.
Santi, debutó Escribá y en su primera apuesta ratifica como lateral izquierdo a Junca, saca del equipo titular a Jut y apuesta por la pareja Costas-Araujo, coloca en la punta como acompañante de Maxi Gómez a Riad Budebuz. En definitiva, primeras pinceladas de lo que pretende el nuevo técnico del equipo vigués, aunque eso sí, con un mal resultado, porque el equipo perdió justamente y no dejó buenas sensaciones en el 0-1 de ayer contra el Betis.
Desde luego, teniendo en cuenta que Escribá es ya el tercer entrenador que lleva el Celta en la presente temporada y que ayer, como apuntas, Antonio, quiso dar algunas pinceladas de que va a ser su Celta de aquí a final de temporada, a lo mejor hay que empezar a desviar la mirada directamente del banquillo del Celta al pésimo nivel que están dando algunos futbolistas y que no están rindiendo al nivel esperado cuando se les contrató, o bien el pasado verano, o como el caso de Budebuz, al que citabas, que ayer fue titular llegado en el mercado de invierno. Fran Escribá, después del partido, analizaba la situación del equipo, analizaba la derrota sufrida frente al Betis en la sala de prensa de Balaídos. Lo primero, reconocer que evidentemente, a pesar de que todo el mundo piensa aquello de a entrenador nuevo victoria segura, que ayer por desgracia no se pudo hacer efectivo.
No, evidentemente no, y no solo lógicamente por el resultado, que fue malo, sino porque tampoco las sensaciones fueron las que queríamos. A nivel de esfuerzo, el equipo no hay nada que reprochar, creo que lo dimos todo. Creo que fuimos un equipo ordenado, pero no era solo eso lo que queríamos. Lo poco que nos había dado tiempo a trabajar tampoco se pudo ver.
Al menos vemos, Antonio, un atisbo de esperanza en este primer postpartido de Fran Escribá. Anteriormente con Cardoso parecía que el equipo había hecho auténticas maravillas de partido a pesar de que no le ganaba absolutamente a nadie. Por lo menos el técnico valenciano sí reconocía que solo se había hecho bien una cosa, estar ordenado durante los 90 minutos, que el resto para olvidar y sobre todo mucha mejoría por delante.
El equipo creo que es lo único positivo que podemos sacar, que el equipo sí que estuvo en orden. La idea, que era lo que habíamos trabajado sobre todo, era abrir mucho el campo, jugar por fuera y hacer ahí superioridad con interior más lateral, y no recuerdo ni una sola jugada que hicimos, con lo cual lógicamente decepcionado porque le digo que no fuimos capaces.
Tú lo decías, Antonio, una de las grandes novedades en el 11 de ayer de Fran Escribá fue contar con ese 4-4-2 y, acompañando a Maxi Gómez, la presencia en el equipo inicial de Riyad Budebuz. Esta es la explicación del entrenador de por qué el argelino fue titular ayer frente al Betis.
La idea de la elección de Budebuz, primero, era porque de los tres que hemos elegido de inicio, es el que por historia, por su carrera, es el que mejor se desenvuelve como segundo delantero. Pero además de eso, es porque es un jugador que nos iba a intentar ayudar en lo que no conseguimos, que era que con Okai y con Lobotka él viniese y que la superioridad que ellos tenían dentro no se notara tanto. No salió. Eso aparte se la tengo que reconocer.
Y no lo quiere poner como excusa el nuevo técnico del Real Club Celta, pero sí reconoce que el estado de ánimo que atraviesa la plantilla no es ni de lejos el mejor para intentar revertir la delicada situación clasificatoria del equipo.
Yo no quiero poner excusa aquí anímica, la pongo futbolística. Es lógico, cuando uno está en una situación así, un golpe duele más. Lógicamente estamos fastidiados como estamos ahora. Creo que debemos ser fuertes para saber que la situación es esa. Jugadores dolidos, como tiene que ser, estamos todos ahora así, pero desde el punto de vista anímico, lógico, al final esa situación irán los resultados unidos a lo anímico.
No fue la rueda de prensa que esperaba poder dar Fran Escribá, pero por lo menos fue sincero. Una semana convulsa también para el Betis, pero el gol de Gessé le ha devuelto la tranquilidad a un Quique Setién, Santi, que aunque se mete en cuanto charco hay, al menos ayer fue elegante con el Celta.
Sí, la verdad es que tuvo palabras de cariño y sobre todo palabras de ánimo para un Celta que transita por aguas realmente pantanosas, realmente difícil el momento que atraviesa el Celta, y a pesar de todo, Setién se acordaba de su rival ayer en Balaídos. Esto decía el técnico cántabro del Real Club Celta.
Es muy pronto para ver el trabajo que pueda hacer el nuevo entrenador y nada, confiar que las cosas les vayan bien, porque desde luego este equipo es un equipo extraordinario, con futbolistas de muchísima calidad, y que a mí siempre me gustará ver a estos equipos en primera, desde luego.
Palabras de Quique Setién en la sala de prensa del estadio de Balaídos en el día de ayer. Vamos con los testimonios de los jugadores, y más de uno se preguntará: ustedes son muy torpes, siempre hablan los mismos. Efectivamente, siempre hablan los mismos, porque el club consiente, por ejemplo, que Maxi Gómez lleve meses sin hablar, que Sofian Bufal más de lo mismo, que Pione Sisto más de lo mismo, y una vez dicho todo esto, y podría seguir dando nombres, el de David Yunga, el de ahora mismo porque no juega en Gustavo Cabral, y una vez dicho esto, el infinito agradecimiento a los que sí dan la cara. Ayer Fue el turno de los dos centrales.
Sí, y además están dando la cara en un momento tan difícil como el que atraviesa el Celta. Vamos a escuchar primero, si te parece, Antonio, a David Costas mandándole un pequeño balón de oxígeno a su nuevo entrenador. Dice que Fran Escribá no ha hecho más que llegar, que tan solo ha tenido tiempo de trabajar una semana con los futbolistas y que de momento queda tiempo por delante para darle la vuelta a la difícil situación que atraviesa este equipo.
Bueno, el míster lleva poco tiempo aquí, está empezando a trabajar con nosotros. Es verdad, todo el mundo necesita un tiempo de adaptación. Es un buen entrenador con experiencia en la liga y yo creo que nos va a ayudar.
Un Costas que, por cierto, fue el elegido ayer por Fran Escribá en detrimento de Hood, que había sido titular con defensa de 5 con Miguel Cardoso en las jornadas anteriores. Este es el ánimo que hay a día de hoy en el vestuario del Celta, en palabras del propio central de Redondela.
Bueno, hay gente con experiencia, gente que ha vivido esto. Ahora se han incorporado Borja y Mario, que han vivido una situación igual o peor que esta, y nos están transmitiendo pues tranquilidad, que al final lo vamos a sacar. Esto queda mucho y bueno, a intentar pues sacarlo cuanto antes y salir de ahí.
Perdió el Celta con el Betis, ganó el Villarreal a domicilio frente al Levante. Eso pone, como venimos contando en las últimas horas, al Celta por segunda vez en lo que va de temporada en puestos de descenso. Una situación complicada, como reconoce David Costas.
Bueno, es verdad que no es bueno pues verse ahí y depender de otros, pero al final pues el partido lo hemos perdido, ha salido así y bueno, a pensar en lo nuestro, en sacar nosotros los puntos y bueno, ya al final de la liga veremos cómo queda la cosa.
Lo ha dicho David Costas, a pensar en lo nuestro y a sacar los puntos que se necesitan. No sé cuántos serán necesarios, pero con 25 puntos hay que pensar como mínimo en 13, 14, 15 para poder salvarse. Algo con lo que no contaba Santi, Néstor Araujo, cuando llegó a Vigo. Quería saber lo que era jugar una competición europea y ahora mismo está luchando por no ser el próximo año jugador de segunda división.
Pues sí, lamentablemente es así para el internacional mexicano. Van pasando las semanas, el equipo sigue sin carburar, se acaban por lo tanto los argumentos puramente futbolísticos y los futbolistas, y más como en este caso de origen americano, de origen mexicano como es Néstor Araujo, empieza a tirar de épica y sobre todo del cariño que necesitan de la afición del Celta para intentar darle la vuelta y salir de los puestos de descenso.
Al ver un cambio con el entrenador y vienen a hacer otras, a tratar de adaptarte al cuerpo técnico, a todo, pero lo menos y lo que tiene que prevalecer es la lucha, es la fuerza, es la intensidad, el coraje, el corazón en la cancha, y así vamos a tratar de jugar estos partidos que quedan.
Mucho coraje, mucha fuerza y mucho corazón le va a hacer falta al Celta el próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde para medirse con el Real Madrid, que va a hacer oficial en las próximas horas el regreso de Zinedine Zidane y con todo su capitán, con Sergio Ramos concediéndose autoentrevistas. Esto ya es, Antonio, lo nunca visto. Lo va a tener que pelear mucho el Celta para rascar por lo menos un punto en el estadio de Conchaspín el próximo fin de semana.
Hablabas de ese partido Real Madrid-Celta del próximo sábado. Al respecto, dos datos, Santi. Me llama la atención que en el plan de trabajo que ha hecho oficial el gabinete de comunicación del Real Club Celta, el equipo va a entrenar todos y cada uno de los días de esta semana y que en el Bernabéu no estará por sanción, agota el segundo ciclo de tarjetas amarillas Hugo Mayo. La duda es si podrá llegar su recambio natural, si podrá llegar a tiempo Kevin Vázquez.
Desde luego que va a ser una baja muy significativa, porque es verdad que Hugo Mayo no está esta temporada ni mucho menos en su mejor nivel, pero por lo menos le vemos pelear partido tras partido. Le vimos, sin ir más lejos, ayer frente al Betis pegarle un par de gritos a Piones, esto que está desaparecido en combate. La buena noticia nos llega por parte de Kevin, que parece que o bien mañana o bien pasado, si sigue con este buen rendimiento, con esta buena progresión de esa rotura del tendón que ha sufrido ya hace un par de semanas, si la evolución sigue siendo positiva y buena, podría recibir el alta médica y todos entenderíamos que el canterano sería el sustituto del capitán en el Bernabéu.
Santi, hasta mañana.
Hasta mañana.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Fin de semana bastante negativo para los cuatro equipos pontevedreses de la segunda división B. Con la única y positiva excepción del rápido de Bouzas, venció al salmantino 1-0 en el Baltasar Pujales, y siguen los vigueses soñando con que es posible salvarse del descenso. A partir de ahí, derrota del Celta B en Valdebebas, el Celta B que de nuevo ve como las posiciones de descenso se acercan peligrosamente, empate en Obao del Corusio ante el Guijuelo, empate a dos goles y gracias, porque el segundo tanto local llegó en tiempo de prolongación, y frenazo a las aspiraciones del Pontevedra. No pasó el cuadro granate en Pasarón del empate un gol ante el Burgos en uno de esos partidos, lo dijo Luismi en sala de prensa, en los que no se puede fallar.
Estamos fastidiados, evidentemente. Te veías ahí con los tres puntos y bueno, sabemos que si queremos seguir soñando y estar ilusionados para estar arriba, estos partidos hay que ganarlos, no se te pueden escapar. El nivel de concentración tiene que ser hasta el final el máximo y no puedes conceder. Y hoy, pues bueno, por desgracia hemos concedido y damos un pequeño paso atrás.
El Pontevedra, que es ahora mismo séptimo con un total de 44 puntos, a 5 se ha ido ya la Cultural y Deportiva Leonesa, que con 49 puntos es el cuarto clasificado en este grupo 1 de la Segunda División B.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hace un par de días nos llevamos las manos a la cabeza cuando conocíamos que unas madres de jugadoras del Buño habían insultado, habían proferido insultos machistas a una jugadora alevín del Lasie. Fue una noticia que nos abochornó. Pero algo se está haciendo mal. La sociedad deportivamente está enferma en cuanto a la relación padres de niños, de jóvenes deportistas y competición. Porque si bochornoso fue lo que sucedía en A Costa da Morte, siempre hay algo que puede llegar para que se empeore la situación. Partido de prebenjamines en Pontevedra entre Lérez y la Escuela de Fútbol Moañesa. Batalla campal entre los padres. Batalla campal con cabezazos incluidos. Y los niños, los prebenjamines de Lérez y Moañesa, absolutamente abochornados. COPE Pontevedra, Pablo Romero, cuéntame.
Muy buenas tardes, Antonio. Pues sí, parece increíble, como dices, que un partido pueda terminar a cabezazos entre los padres, además de niños prebenjamines de tan solo 5 a 7 años de edad. Una pelea que, afortunadamente, en ese caso no tuvo nada que ver con lo que sucedía en el campo, sino que se debe a la situación de algunos de los padres de los de Moaña en las gradas. Parece ser que estaban situados en las vallas que separan el terreno de juego de la grada y que obstaculizaban la visión de las madres y de los padres locales. Por lo tanto, comenzaron con un comentario que desató esa guerra, el mal ejemplo para los chavales, para los críos más bien, que terminaron llorando ante tal situación. Comenzaron los golpes por un simple comentario, una actitud bochornosa de los padres y el árbitro, que afortunadamente en el minuto 20 decidió suspender directamente el partido ante tal panorama. Hoy hemos podido hablar con uno de los presidentes, con el presidente de los de Lérez, con Carlos Rodríguez, quien nos contó precisamente cómo empezó esa pelea bochornosa.
Unos que estaban delante de la valla, o de la valla, sí, de la grada, los padres nuestros o hermanos nos miraban, le dijeron algo, una contestación mala, y ahí pues fue donde se montó un poquito el follón y lo que pudo haber, que yo no sé lo que pasó, ¿no? Me parece que se llegaron a las manos y todo.
Llegaron a las manos, llegaron a los cabezazos, empezaron a golpearse como animales. Lo que está claro es que la pelea nada tuvo que ver con ese 3-0 que reflejaba en el marcador, sino a estos cafres adultos que en vez de dialogar se pusieron chulos hasta acabar llegando a las manos. Un ejemplo de lo que no se debe hacer, y menos delante de los propios chavales, de sus propios hijos. Carlos Rodríguez pide que quede claro que los niños estaban dando ejemplo sobre el terreno de juego.
Fue un incidente fuera de lo que fue el partido, no fue por ningún problema del partido, sino fue un problema de la grada entre dos comentarios que hicieron unos padres de un equipo al otro por estar en la valla, y que hubo una contestación, pero lo que digo, que con el juego, con el árbitro, entre jugadores, no fue nada. fue un follón como se suele suceder normalmente, ¿no? En la vida real ya.
Siempre y cuando se habla de Cafre se habla de este tipo de comportamientos que afortunadamente son aislados también en este campo de Axunqueira, donde rara vez pasan estos casos como los de ayer domingo.
Vamos a cumplir casi 35 años que estamos el club existiendo y por suerte pues estos incidentes hubo alguno, pero casi ninguno, ¿no? Siempre durante la estancia siempre hay algún rifirrafe, pero bueno, por suerte ya digo que no suele ser la norma común. Los equipos que tenemos ya hace tiempo que no hubiera nada como lo que sucedió el otro día.
Y apuntar, Antonio, en relación a lo que decías al principio, que el Comité Gallego de Fútbol Base tiene previsto reunirse precisamente hoy lunes a las 6 de la tarde en Santiago para tratar, entre otros asuntos, esta violencia en los partidos y lo que entiende como también una actitud preocupante, evidentemente, de padres ante los menores.
Y es que a mí este tipo de noticias, la verdad, es que me dejan absolutamente huérfano de palabras, buscando explicaciones, justificaciones a esos comportamientos y no las encuentro, pero es algo que se viene repitiendo peligrosamente en Galicia y en infinidad de comunidades del resto del Estado español. Yo creo que ha llegado el momento de que se plantee por parte de las instituciones, de los organismos, una mesa de diálogo y de debate para intentar atajar de raíz este mal, porque yo, padre Cafre, ¿qué le voy a decir hoy a mi hijo sobre un determinado comportamiento cuando ayer me vio a cabezazo limpio con padres de otro equipo? Insisto, todo esto me deja sin palabras. Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Son las 15 horas y 51 minutos.
Presidente, don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Querida Carolina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
Tú dices que de pequeña eras muy mala jugando a badminton.
Era muy mala, vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador.
Todo pasa en Herrera en COPE.
Interrogante, dos buenas noticias para dos de nuestros clubs más representativos, la que nos ha deparado o los que nos ha deparado este último fin de semana. Balonmano Asobal en la última jornada. Empate en Irún a 22 goles de Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas. A priori era un magnífico resultado. A posteriori, con un penalti, con un lanzamiento de 7 metros fallado dentro del último minuto, pues no sé si es puntito o puntazo. Maxi Cancio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Puntito o puntazo?
No, todo claro, puntazo.
Porque era una salida complicada, y aunque estuvisteis ganando, estuvisteis por delante en el marcador, también estuvisteis por detrás.
Sí, bueno, al final estuvimos por delante solo el último minuto, en los últimos dos minutos, y remontamos, veníamos de remontar 4 goles contra el segundo, así que parece un puntazo.
Y un puntazo que tiene mayor importancia por la derrota de Teucro, ahora mismo estáis a 2 puntos de ellos, con un colchón de 2 puntos sobre el descenso.
Sí, la verdad que quizás sea triste al principio de temporada pensar esto, pero es bueno tener un colchón de un partido sobre el rival directo por la permanencia en este caso.
Oye, más allá del resultado final, las sensaciones que en Irún el sábado transmitió el equipo, ¿fueron buenas?
Creo que sí, porque nos ha pasado muchos partidos de que se nos van en el marcador en mitad de la segunda parte y generalmente, como el día de Valladolid, no pudimos ir detrás de ellos y otros partidos. Y este, en vez de dejar de irnos ir, dimos un arreón y dijimos, nos metemos y nos metimos.
Porque esa era una de las asignaturas pendientes de Cangas, poder sumar puntos lejos de Ogatañal. Habíais ganado en Alcobendas, anteriormente en Pontevedra, pero os faltaban sumar puntos para tener una cierta dosis de tranquilidad.
Sí, sí, hay que, este año por el tipo de calendario que tenemos, tenemos que sumar fuera y hay que buscar ahora en otras pistas como Benidorm, intentar volver a sumar, a Itasuna, Pamplona.
¿Y a Benidorm vais el próximo fin de semana?
Sí, Benidorm ya esta semana, este fin de semana estamos en Benidorm.
Bueno, pues lo dicho, dos puntos sobre el descenso que marca Teucro, última jornada de Asobal, empate a 22 goles en Irún ante Bidasoa. Maxi Cancio, por la parte que te toca, felicidades, gracias.
Muchas gracias a ti.
Maxi, muchísimas gracias.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y del balonmano al rugby, también siendo portadores de buenas noticias, porque en ese partido aplazado hace un par de fines de semana había que ganar para seguir con vida, y en el campo de Aslagoas Marcosendes este fin de semana, Caleido Universidad de Vigo 35, Eibar 21, un punto bonus, y ahora mismo es penúltimo el Universidad de Vigo, pero a tan solo un punto, con un punto menos que el antepenúltimo. Vicente Prieto, Tito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partido importante el de ayer, partido importante porque había que ganar, ¿no?, para seguir con vida.
Sí, si queríamos alcanzar al queso, esa era la única opción que teníamos, ganar ayer y con bonus aparte.
Y se ganó de manera convincente, se ganó además de obtener ese bonus, dejando buenas sensaciones sobre el terreno de juego.
Sí, yo creo que sí, sobre todo en defensa estuvimos mucho mejor que en otros partidos, algún fallo puntual, pero hubo algún momento en el que nos quedamos con 13 jugadores, con dos expulsados que tuvimos, y no solo no nos hicieron ensayo, sino que conseguimos hacer tres puntos más nosotros.
Siempre buscamos un punto de inflexión a lo largo de esta temporada que empezó mal, que siempre estuvisteis nadando contracorriente. ¿Puede haber sido el partido de ayer ese punto de inflexión para encarar en buenas condiciones, fundamentalmente anímicas, este decisivo tramo final de la competición?
Sí, bueno, yo creo que ya en Navidades, con el parón de Navidades, ya volvimos bastante muy bien empezamos en enero muy bien, luego con alguna que otra baja, pegamos un pequeño bajón ahí un par de partidos, pero ayer ya se volvió a retomar ese ritmo que teníamos.
Estáis, como decía, a un solo punto del filial del Quesos entre Pinares. Recibís el próximo fin de semana otro filial, el de San Salvador. ¿Puede ser una buena ocasión?
No, jugamos contra Uribaldea.
Perdón, contra Uribaldea. Efectivamente, decía, ¿puede ser una buena ocasión para encadenar dos victorias? Y si puede ser con puntos bonus, mejor.
Sí, eran dos partidos que teníamos marcados para sacar 10 puntos y por lo menos ya en el primero lo conseguimos y iremos a ganar, pero con la idea de, pudiendo ser a mayores, también conseguir el punto bonus.
La pregunta del millón. El año pasado os salvasteis teniendo que apurar hasta la última jornada y más allá, una vez ya finalizada la competición. ¿Este año habrá final feliz?
Esperemos que igual que el año pasado, aunque sea en el último momento, pero que sí, que consigamos salvarnos.
Y que nosotros lo podamos contar. Tito, gracias y enhorabuena por la importante victoria de ayer sobre Eibar.
Muchas gracias a vosotros.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Lo bueno que tiene es que esta bendita tierra es que, pese a los incendios forestales que casi siempre se producen cada verano, la tierra se regenera, se recupera, y de ello se pueden dar buena fe los conocedores de los montes de Corusio, que ayer fueron el escenario de una prueba de enduro, una prueba masiva en su participación, 220 concursantes, mucho público. Después de un año de impasse, se recuperó esa prueba a cargo de Vigo by Contes, y en la categoría masculina, triunfo de relumbrón a cargo del portugués C. Manel. En la categoría femenina, la victoria fue para Desiré Duarte. El escenario, ese bellísimo entorno natural que son los Montes de Corusio. Que hasta aquí llegamos, que no hay tiempo para más. Feliz sobremesa para todos. Mañana volvemos. Un saludo.
Las 4, las 3 en Canarias.